Y seguimos aquí disfrutando del Chapel Reggae. Antes estábamos con Channel One, que por cierto nos han dejado un discurso ahí para la posteridad. Tendremos que ponerlo y doblarlo, traducirlo en Radio Rasta. Y ahora tenemos aquí a Pious Old Rebel y a Red Cold and Green Band, que han actuado hace un ratito, han estado en el escenario porque han llegado de un viaje muy sobresaltado. Os voy a presentar, tengo a Sergio, tengo a Payo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y venís con un viaje, pues,
a tope de power. Hemos gripado una furgoneta y un coche para llegar aquí. O sea, ha sido cubista.
Salís de Valencia, gripáis la furgoneta, volvéis otra vez a coger un coche, a gripar el coche y al final...
A 100 kilómetros de aquí hemos gripado el coche, se ha partido la correa del motor.
Y al final habéis llegado al último momento.
Al final hemos cogido un taxi, que eso era el coche del futuro, y hemos llegado hasta aquí.
Sí, además, sí. Habéis entrado por una puerta, habéis salido para la otra, ya directos al escenario, y de verdad, felicitaros porque ha sonado genial. Bueno, la banda.
Muchas gracias.
Enhorabuena, Payo. Yo ya he tenido la suerte, además, de disfrutar con tus actuaciones, y como siempre, darte las gracias a ti. Y a la banda por estar aquí, por
saber
y haber hecho todo lo posible y lo imposible, de verdad.
Claro.
¿Y qué tal ahora? La experiencia, poco os ha dado tiempo todavía a ganar, pero bueno, ahora...
Demasiado rápido.
Demasiado rápido, ¿no? Pues
eso
suena muy bien, ¿eh? De verdad que...
Bueno, claro, llegar y tal, y besar el santo casi. Bien, no, ya con la energía de la risa que veníamos en el coche ya diciendo, madre mía, tío, o sea...
¿Qué más nos puede pasar, no?
Claro, ya digo, si gripa el taxi ya...
Hombre, también con la sensación de ya somos invulnerables, ¿no? Si no nos ha destruido estos...
Hemos ido mejorando.
Vamos a meter un conciertazo de mucho cuidado y así ha sido.
Hemos roto la camioneta primero, luego hemos roto el Ford... Y nos ha venido a recoger una Mercedes. O sea que al final hemos venido ahí como...
Claro. Por lo menos el último trayecto os habéis relajado un poco, ¿no? La verdad es que os felicito por eso, porque os hemos visto llegar por una puerta y salir por la otra directos al escenario tan precipitado, y la verdad es que ha sonado genial. Habéis hecho además moverse a la gente, bailar y entrar, y bueno, ahí sigue la gente ahora que está disfrutando del concierto de Johnny Clark.
Bueno, y nosotros que en Radio Rasta tenemos la suerte, pues bueno, de pillar por fin a la Red Gold and Green. Pues no habíamos nunca pillado, aunque sí hemos estado con Payo varias veces, bueno, unas cuantas veces, ¿eh? Hemos ido coincidiendo y tal,
claro.
Y teníamos ganas de... muchos ya os habían visto, yo por ejemplo nos había visto en directo y hostia, magnífico, sentimos mucho que no haya podido estar aquí. Ya no puedo hacer nada, tendrá que espabilar otra vez, ¿eh?
Claro.
Porque ha sido un conciertazo.
Muchas gracias. Son muchos años ya tocando, muchos años en el reggae. Esta gente lleva el que más desde el 83, el que menos desde el 2000. Y bueno, y a tope. A tope, Johnny Clark está a tope.
Sí. Habrá que ponernos a escuchar enseguida, pero hombre, no podemos dejar pasar la oportunidad de decir todo lo que haya que decir tranquilamente, con nuestros amigos ya.
Bueno, la banda, que tengo que decir que está compuesta por Alex Cesarini, Pérez Munuera, Steven Fischer, Eduardo Altarriba, muy bien.
No, Eduardo no está en Brasil.
Vale. Hoy sustituyo yo a Eduardo.
Hoy estás tú, Sergio, ya decía yo, digo, Sergio, me falta algo, habrá pasado que... Va, perfecto. Has dicho 1983, me remonto a los inicios del reggae en español, ¿no?
Sí.
Porque sois pioneros, ¿no?
Sí, nosotros fuimos el grupo Llamacetas.
Exacto, eso es.
En 1983-82 con Potato.
Sí, y con Alberto Darín ahí.
Con Alberto Darín más tarde, en el 88-89 se incorporó a la banda. Y somos, pues eso, los pioneros con Potato del reggae nacional, por lo menos en castellano.
Sí, además habéis recibido hasta un pequeño homenaje en el Rototón, si no me equivoco, hace 2 o 3 años.
No, hace 3 años tuvimos una actuación en directo con el cantante de los años 80, Pere Andrés, que falleció la semana después del concierto.
Vale.
Y tuvimos ahí una actuación en directo en el Main Stage. no fue un homenaje, pero lo plantearon un poco así, pero...
Sí, eso es así como lo han dejado reflejado los medios, ya sabes cómo
no,
son.
No, fue un concierto y nos dieron una hora muy temprana con muy poco público, o sea que si hubiese sido un homenaje nos podían haber dado una horita...
Está bien que lo digas.
Con más público.
Está bien que lo digas, o sea, que... Así, así, hay que... Oye, para esto están los micrófonos.
Claro, las cosas son como son.
Perfecto.
Yo te digo lo que nos dieron.
Así sonáis auténticos, de verdad, ¿eh? De verdad que sí. ¿Ibas a preguntarle tú algo, Alejo?
No, pues, ¿cómo habéis visto aquí por el ambiente de Armincha? Porque llegas, no sabes que en un pueblo de 500 habitantes vas a ver tantas personas ahí reunidas. Y tú de cara, desde la pista del escenario, que no la tenemos nosotros, ¿cómo ves el ambiente?
Pues mira, pregunta... En personal, mi opinión es muy distinta seguramente a cualquier otra de los músicos, porque cada uno ve de una forma lo que hace. Yo no miro al público nunca, porque tengo otra cosa que hacer, que es lo que hago. Entonces no miro al público.
Y después de haber tocado... O sea, ¿te has echado un paseo por ahí, por toda la gente que hay?
No me ha dado tiempo.
Después, entonces.
Me lo tengo que... He llegado y he tocado, he subido y luego ahora estoy descansando con vosotros. O sea, no me ha dado tiempo ni ver el ambiente. Pero me imagino que es semejante a cualquier macro botellón que podamos montar en cualquier pueblo.
Sí, o sea, al final, la movida de gratis los conciertos, gratis acampas... Traes cuatro cervezas en la mochila, te tomas cuatro cervezas en el pueblo. Eso no, o sea, tampoco es fácil, ¿no?
No, bueno, claro, es colaborar un poco con el turismo y algo que el pueblo hace como suyo, porque viene bien, ¿sabes? Y lo que mola es eso, que colaborar y que unas iniciativas de uno puedan enrocar con las iniciativas de otros y que salga ganando todo el mundo.
Sí, eso es. Vamos a pensar que más o menos de cada cinco personas un poco mayores, pues vamos a pensar como que cuatro están de acuerdo en que los jóvenes monten todo este tinglao, ¿no?
Claro, hombre, todo el que tenga algún tipo de negocio y que vaya de cara al turismo, le viene bien, aunque no le guste y tal, y diga, joder, el ruido, tal, no sé qué, pero en el fondo pues sabe que es como la temporada de recoger aceitunas.
Hombre, aquí te puedo decir
vienen
que...
Vienen 5.000 personas al pueblo...
Que tienen afición desde pequeños, porque si algo nos ha dejado claro la gente, claro, que organiza esto, es que maman el reggae desde pequeños.
Luego también habrá gente que le flipa esto,
su trabajo,
claro,
para hacerlo, y entonces claro, es algo que el pueblo lo tiene como ya dentro de sus fiestas, la noche del San Pedro.
Yo quisiera romper una lanza, porque me parece muy bien que el reggae esté presente en las fiestas, que es un éxito ya, sobre todo en un país como este, que está muy enraizado en el alcohol. Y ese gran problema que es el alcohol para la gente que tiene un montón de enfermedades vinculadas a la adicción del alcohol, el reggae lo combate desde el mensaje de Bob Marley, Peter Tosh y la gente seria del reggae de mensaje. Y teniendo una planta medicinal como el cannabis, que es un derecho a la salud personal, a mí me encantaría ver estas fiestas en horarios diurnos rodeados de salud y de menos alcohol. No quiero que desaparezca el alcohol porque sé que está enraizado, pero la salud para mí es un bien anterior a la fiesta, porque prefiero la fiesta sana que la fiesta con consecuencias de salud negativa. En ese sentido, a pesar de aplaudir la iniciativa, quiero abrir una ventana a proponer estas mismas iniciativas en horarios donde la gente joven, los niños y las familias puedan participar con la salud y el cáñamo como bandera, porque el alcohol tiene muchos problemas secundarios, violencia intrínseca y pérdida de noción de lo que has hecho positivo, y eso te vuelve a hacer empezar de cero siempre, con lo cual no avanzas. Y eso vuelvo a lo que has dicho tú aquí. Gracias a la gente que desde el principio le ha gustado el reggae, hay una fundación. Pero gracias al alcohol avanzamos poco.
Yeah. yo te entiendo, está muy bien que lo digas, además, me parece un discurso muy bueno, Te voy a decir una cosa, yo tengo conocidos amigos, ¿no?, que trabajan en seguridad en conciertos y están encantados cuando les toca un concierto de reggae.
Naturalmente, hay menos consumo de alcohol.
Sí, sí, y además lo dicen.
O más racional, porque la marihuana está reñida con el alcohol en el sistema depresivo, sí, nervioso, con lo cual no puedes tomar mucho de las dos cosas.
Sí, no, llega un momento en que colapsa,
te disturbia.
Sí, sí, no.
Entonces, al final tienes que elegir.
Está bien, está bien. Además, normalmente lo que te lleva el cannabis es a compartir el cigarrillo y normalmente a echarte una risa. Es difícil que alguien que se está riendo se líe con la violencia o tenga un comportamiento más agresivo. Que también por ahí va lo de que reivindicas tú de la familia, pero también el cannabis hoy presente como planta medicinal, que efectivamente
por el derecho a la salud de cada familia, que lo pueda tener en casa como una planta más, y para que se quite el estigma de los porreros.
Exacto.
Y el estigma de haber sido un drogadicto cuando estamos fumando medicina. Entonces esa batalla dentro del reggae siempre ha estado presente. Cada vez está más camuflada, como ha dicho el payo,
lo ha dicho antes,
porque el turismo vende mucho más. Pero nosotros estamos aquí para decir las cosas de siempre.
Ahí, el mensaje es el auténtico, ¿no? Es así, por eso lleváis desde el 83, yo siempre lo he dicho, y sonáis así, auténticos, de verdad. Se ha incorporado presentarme a...
Sí, a Pere Munuera, que es el batería del grupo.
Encantada.
Hola, ¿qué tal?
Estábamos aquí hablando un poco de las fiestas, de los conciertos, el alcohol, el cannabis y lo que reivindicaba Sergio, ¿no? Un poco de también llevar este evento hacia el poderlo compartir en familia y reivindicando el cannabis como planta medicinal, que nosotros, por supuesto...
Con muchas otras, la stevia, sí, y con muchas plantas que son de uso familiar, común, fácil, sencillo, que debería estudiarse en las escuelas, tener en casa esas plantas para sustituir las medicinas tóxicas. Pero claro, eso estábamos hablando de pedagogía.
Ya.
De la pedagogía de la naturaleza.
Algo que por lo visto ya ha desaparecido en todo el sistema educativo. Dime, Gus.
Bueno, que muchas veces hay que preguntarse no a quién beneficia, porque, sino a quién perjudica, ¿no? Entonces, si estuviera para todos la stevia y tal, pues sí perjudicaría...
A muchos, ¿no?
Claro, efectivamente, porque si te cura una planta que la plantas tú, ¿para qué coño me voy a comprar 17 comprimidos de no sé qué que me joden el hígado? Que entonces lo mejor, oye, mira, tómate el comprimido, que es un pastuzo. Entonces, bueno, tenemos que ver que hay un negocio siempre, también como en todo, porque Babilón, además alguna vez hemos hablado, payo, que Babilón en el fondo muchas veces nos tenemos que dedicar igual a mirarlo también en nosotros, ¿no? Más que...
Bueno, yo que sé, aquí hay una cosa que está clara, que si no lo planta un cura blanco, no se vende. Aquí, para que una movida se comercialice, está la iglesia primero que nada. Si no está la iglesia metida en el ajo, olvídate, eso es ilegal. Pero eso lleva siendo así desde la Edad Media, vamos, desde que se fundó casi la Iglesia Católica Apostólica Romana, todo lo que no está dentro de eso es ilegal. O se intenta ilegalizar.
Pero en ese sentido tenemos también a favor una serie de creyentes que consideran que toda la planta en la tierra es una obra de Dios. Y hay una corriente de iglesia que respeta todas las plantas, incluida el cannabis. Con lo cual, la batalla no está perdida toda por la parte... Lo que pasa es que aquí en España tenemos la parte más rancia del catolicismo. Pero en Europa, en Alemania, hay partes de iglesias que hablan de las plantas medicinales con total naturalidad. Pero aquí estamos 80 años por detrás.
Sí, además, cuando ha dicho Alemania me ha recordado el libro de La Botica del Señor de María Treven, que lo recupera Pamiés. Yo sé Pamiés, no sé si le conocéis, que es un divulgador de todo ese conocimiento que dice que está en nuestras campas, que lo tenemos a la mano, pero que claro, como nadie lo puede patentar y puede sacar dinero por él, pues tampoco es de divulgación de los más medias, digamos, no, que lo suelen, de hecho la stevia, fíjate cuántos problemas tiene, el aire también está considerado como el cannabis a la hora de poseer.
Estoy empezando a sospechar que nos quieren destruir. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Pero eso está clarísimo. Vamos a ver, la riqueza de unos se sustenta en la pobreza y en la miseria de otros. Porque este sistema capitalista funciona así. O sea, en la lucha por ser tú el que tiene y no ser el que no tiene es donde funciona el motor. Lo que es mover el dinero. El dinero que tú tienes en la cartera en realidad no es tuyo, es de ellos. Tú lo único que haces es movérselo. Y a raíz de movérselo, pues obtienes bienes y obtienes cosas para vivir o para malvivir. Y bueno, pues básicamente, claro que te quieren destruir, porque ellos no quieren que tú llegues a ser alguien. O sea, ellos la ley está para decirte lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Si te portas mal, te encierran como un perro. Si haces cualquier cosa que ellos consideren que no es legal, que a ver, antes yo cuando era pequeño más o menos había un sentido de lo que era legal y de lo que no era legal, pero de repente empieza a cambiar la movida y cosas que son chorradas que tú dices, pero cómo coño, de repente te hacen una ley nueva y tal, no sé qué, que dices, pero si esto es absurdo, tío. El otro día, por ejemplo, un colega mío, una persona normal y corriente, me decía, pues fíjate tú, tío, en Venezuela cómo está la cosa, que van a poner una ley que prohíbe sacarle fotos a los policías y hablar de la policía y testificar contra la policía y tal. Y le digo, pero tío, digo, ¿y tú qué te crees que es la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana? ¿Qué te crees que es? Y es que es absurdo, ¿sabes? O sea, son cosas que son absurdas y tal. Y claro, tú ya con tu lógica de persona, educado en lo que sea que te han educado, pero si te han educado con un poco de vergüenza y tal, dices, joder, es que esto ya es pasarse de la raya, tío. O sea, que te pueda parar y te puedan tratar de tal, como el policía ese, ¿no? Que te decía a ti, aquí todo el mundo es
sospechoso,
¿sabes? Aquí todo el mundo es sospechoso. Hostia, tío, qué fuerte, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pues aquí es todo el mundo es culpable hasta que tú, si tienes dinero, puedas demostrar que eres inocente, pagando un abogado y tal. O sea, es flipante aquí.
Hay que plantar un poquito de cara al sistema, cada uno a su manera, cada uno lo que él considere oportuno. Yo quiero recordar que en el año 1935... Henry Ford ya tenía un coche patentado íntegramente fabricado en cáñamo. Los asientos, todo. Henry Ford en 1935. Y ya en aquella época se urdió, pues, que no era interesante el cáñamo, no solo por fumar, sino que iba a hacer gran daño a la industria del papel, no sé, y todo es cuestión de
constructora,
de pasta,
la textil,
y no hay que darle muchas vueltas.
La textil. Mira, tú sabes por qué la marihuana es la planta de la libertad, sobre todo para la gente de África. Porque mientras que había cáñamo, ellos no tenían que recoger algodón, ¿sabes? Y eso es así, o sea, se empezó a recoger algodón con la esclavitud y se cambió el cáñamo por el algodón.
Por el algodón.
Claro, y a partir de ahí todo el sector textil, Levi Strauss, toda esta peña y tal, hicieron presión para que el cáñamo dejara de utilizarse, porque el cáñamo es que crece, vamos, se lo tiras a uno en la espalda y le crece.
Sí, sí, sí.
Ahí, por lo que has dicho tú antes, porque hace falta pobreza, hace falta tener diferencia social para crear enfrentamiento, división.
Claro, pero además date cuenta de una cosa, que es a todos los niveles, porque ni derechas, ni centros, ni izquierdas.
Da igual.
Porque todo se sustenta sobre la lucha de clases, el que tiene contra el que no tiene. Y si no existe eso, no hay movimiento. Entonces, todas las ideologías dejan de funcionar per se. En el momento en el que ya no hay ni pobres ni ricos, deja de funcionar todas las ideologías.
No hay control social.
No hay control social. Aparte de que la gente está muy equivocada. La gente dice, tal partido político, tal el otro partido político. Vamos a ver, un político es una persona que administra las ganancias de un país y que se ocupa de que haya una sanidad, de que haya unas carreteras, de que haya un transporte público, de que haya lo que tiene que haber, ¿sabes? Que dicen, no sé quién está rompiendo España, ¿no? Hijo puta, España la rompes tú con que no pones un puto tren, ¿no? Para que yo pueda ir desde Valencia hasta el País Vasco, ¿sabes? España la rompes tú, hijo de puta, ¿sabes? Y luego, aparte de eso, ya es el tema este de que te coartan la libertad hasta tal punto que tú ya no decides aquí nada. Y un político es, lo que nosotros llamamos un político, en realidad es un demagogo. Que es la figura griega, de la política griega, del tío que en vez de ir cada uno a votar lo que le salía de la picha, había un señor que tenía dinero, tenía tierras y tal, y a base de a sus jornaleros, a la peña que tal, que era libre, que trabajaba con él y tal, los convencía a todos de que votaran lo mismo que él quería, y por eso se llamaba demagogo, porque conducía al pueblo. Y los partidos políticos que tenemos son partidos de demagogos, que conducen al pueblo, te cuentan una película y para que tú no tengas que pensar cómo organizar tu vida. Ellos ya te organizan el plan de vacaciones de 4 años. Y te tienes que comer lo que te sirvan.
Payo, vamos a ver qué dice Pere. ¿Qué dices?
Habla Pere.
Yo suelo hacer una pregunta, que es, ¿no se os ocurrirá tocar o hacer un concierto en breve, ¿no? Por algún sitio, para que nos lo contéis. A mí como que en la mente me suena que tenían un concierto en breve, que igual...
Pues ¿no? El día 29 estamos en Reggae Balboa.
¡Ay, Dios! Ya sabía.
¡Qué casualidad!
Claro, claro. Así que seguiremos porque ahora estamos en Radio Rasta, pero estamos desmontado a Babilón, Payo, que nos sale la vena ahí.
Hombre, no, bueno, vamos a ver.
Para empezar, muchas gracias que nos habéis dedicado a tanto Radio Rasta como Desmontando a Babilón, una canción, y joder, se nos ha puesto los pelos de punta,
¿verdad?
Esas cosas a nosotros.
Qué menos.
¿Sí? Pues eso.
Yo creo que no ibas a conseguir que subiera Gus, de verdad. Íñigo lo tenía más
claro. Ahí, Íñigo y Gus han subido tímidos.
Yo soy un jeta, pero ahí si me ven, no. Y es la segunda vez que me meten un brete, el amigo Payo,
¿eh?
Y estoy encantado de la vida. Así que, bueno, en Reggae Boa. Y así en cercanías tenemos también más cosas ahora mismo que os vengan a la mente. Reggaeboa en Balboa, porque el que no lo sabe.
Sí. Yo mañana tengo un bolo en Valencia, en Puerto Sagunto, pues con Mouti Malika, más conocido como Black Angel. Viene directamente de Londres, ahí a un sound system con Alameda Sound y con Legalize Sound. Que para el que no sepa quién es Legalize Sound, es el tío que está detrás de la banda sonora de Malviviendo.
Ajá.
Y nada, vamos a Valencia a echarnos una sesión de playa. Y
después del viaje que llevas, vas directo para actuar mañana.
Claro, esto es a tope.
Ya te veo, ya no paras. Vienes de festizaje también, que me comentabas antes.
Vengo de Al Rumbo.
Ay, es verdad.
Vengo de Al Rumbo. Estaba en Cádiz hace 2 días. Llegué ayer por la noche.
Sin parar. Puedo asegurar que ahí arriba parece como que vienes fresco, vamos, que te acabas de levantar de la siesta y has merendado y has decidido cantar.
Es que es lo que es mi trabajo y aparte es lo que me flipa.
Estás hecho de una pasta especial, de verdad.
Fíjate lo que nos han dicho antes, que después de todo lo que han tenido, que han roto 2 coches, que tal han llegado, no han podido cenar. Pero bueno, después del concierto, ahora estaban descansando con Radio Rasta.
Eso
pues
es.
Muchas gracias, nos habéis quitado la culpabilidad, porque si lo llegamos a mirar de otra manera, digo, bueno, ¿qué espécimen humano somos nosotros? Y están más medio matados y que aquí los estamos llevando a media punta de pistola a los micrófonos.
Pero yo quiero que Pere diga algo, que es que le estamos diciendo todo el rato que hable y no pueda hablar. Pere, di algo, tío.
Es que sí, no le dejamos hablar.
Pues yo quiero dar las gracias a todos vosotros por traernos hasta aquí, pese a todo lo acontecido. Muchas gracias a todos.
Bueno, nosotros gracias por haber conseguido llegar hasta aquí con todo lo que habéis. Porque eso significa que, bueno, que queríais venir y tocar, eso está más claro que el agua, que no ha habido nada que os ha detenido y que, oye, tenéis... Hay tesón, vamos a decirlo así, ¿eh? Y un par de pelotas.
Viento y marea, ¿eh?
Muchas gracias.
Babilón no ha podido. Mira, lo ha intentado, ¿eh? Ahí. Muchísimas gracias a toda la banda, a Payo, y de verdad, un placer teneros y espero que pronto los volvamos a encontrar y sigamos otra conversación tan buena como esta.
Y hay cosas que nos urgen, que es, por ejemplo, seguir escuchando el concierto a todos, Johnny Clark
y luego
Channel One. Las Kylev, Mike Dredd, flipando vamos a quedarnos porque así nos quedamos siempre cuando les vemos. Y yo ahora ya puedo decir lo mismo pues de vosotros, porque ya os he visto por fin en directo y para mí una gozada. Muchas gracias, es que ricasco.
Mil es que
gracias. Es que ricasco.
Gracias.
Un placer.
Nothing to it, baby.